Estamos comenzando un nuevo año, naturalmente un momento propicio también para hacer balances, ¿no? ¿Qué pasó? Para examinar también las perspectivas de este 2006 que estamos arrancando. Y en materia económica en particular surgen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo fue el desempeño de la producción en el 2005? ¿Cuánto incide el contexto externo favorable y en cuánto influyen también las políticas del nuevo gobierno? ¿Por qué el desempleo ha presentado una evolución desalentadora? ¿Cuáles son las perspectivas para este 2006? Enseguida el diálogo es con el economista Pablo Rosselli, de TEA del 28.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Días, José.
Para comenzar, Pablo, ¿cuál es el balance general que se puede hacer en relación al año pasado?
Bueno, el año que pasó era un año especial porque el país tenía por delante un cambio de gobierno que siempre plantea incertidumbres adicionales a las que son de por sí habituales. Uh-huh. En términos generales, a nuestro juicio, en 2005 tuvimos un desempeño favorable de los principales indicadores macroeconómicos, con la excepción del desempleo. En particular, la actividad económica mantuvo un dinamismo importante, con un fuerte crecimiento de las exportaciones, y en los mercados financieros tuvimos un panorama de estabilidad, con una mejora de la confianza de los agentes en la marcha de la economía uruguaya, que se reflejó, entre otros indicadores, en un descenso del riesgo país.
¿Cuánto habría subido el Producto Bruto Interno en el 2005?
Bueno, las últimas cifras oficiales llegan al tercer trimestre y marcan un incremento del PIB de 6,6% en la comparación enero-septiembre de 2005 frente al mismo periodo del año 2004. Según nuestras estimaciones, en el conjunto de 2005 la producción de bienes y servicios habría crecido probablemente un poquito más de 6%, 6,3% en nuestra estimación puntual frente al 2004. Se trataría de una expansión mejor a la que preveía la mayoría de los analistas privados y el propio equipo económico a comienzos de año. Y en ese contexto de recuperación de la actividad económica, los salarios comenzaron a recuperarse con una suba en términos reales de aproximadamente 4% en el promedio del año para el caso de los trabajadores del sector privado y de 5,6% para los trabajadores del sector público.
Pablo, ¿cuánto de ese desempeño se explica por el contexto internacional, ¿no? Bueno, todos coinciden en señalar que es hoy por hoy muy favorable, ¿no?
Bueno, eso es cierto. Sin dudas el contexto internacional fue muy favorable en 2005. Estuvimos analizando este tema la semana pasada, pero me permito recordar por lo menos tres hechos. El primero es que la producción mundial creció en 2005 por tercer año consecutivo a un ritmo muy superior a lo que fue el promedio de los últimos 35 años. El segundo hecho es que los precios de las materias primas agrícolas que exporta nuestro país están en niveles históricamente muy elevados. Y el tercer hecho es que la suba de tasas de interés de corto plazo que hubo en Estados Unidos fue importante, pero no afectó a los mercados emergentes, sino que por el contrario, el riesgo promedio de los mercados emergentes bajó el año pasado. Es claro entonces que el contexto internacional fue muy favorable y de hecho difícilmente una economía pequeña como la nuestra pueda sostener un desempeño tan bueno como el que tuvimos en 2005 si el contexto internacional es negativo. De todas maneras, José, en el frente interno hay a nuestro juicio algunos aspectos importantes para subrayar.
¿A qué se refiere concretamente, Pablo?
Y bueno, el nuevo gobierno tuvo como primera prioridad cerrar rápidamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permitiera despejar la incertidumbre que planteaban los altos vencimientos de deuda que el país tiene con el propio Fondo Monetario Internacional en los próximos años. Además, el equipo económico marcó una clara prioridad en el sentido de mantener un superávit primario elevado. Eso es necesario, mantener un superávit primario elevado para asegurar una tendencia a la baja de la deuda pública en relación al producto. Y finalmente, el Poder Ejecutivo logró que el Parlamento aprobara el proyecto de presupuesto sin aumentos importantes de gastos que pudieran comprometer el logro de los objetivos fiscales de los próximos años. Me refiero sin aumentos de gastos adicionales a los que estaban previstos en el proyecto original. Estos factores, a nuestro juicio, probablemente incidieron de forma importante en el mantenimiento de un clima de expectativas relativamente favorable.
Un tema que al principio marcabas como desalentador, ¿no? Se dirigía igual con el mercado del trabajo, ¿no? Tú nos planteabas también como una excepción en el buen desempeño macroeconómico que veníamos repasando.
Es verdad. La evolución del desempleo ha sido peor de lo esperado, a pesar de que la producción subió algo más de lo previsto por los analistas. A nivel del total del país, en el transcurso de 2005 la desocupación osciló sin una tendencia, es decir, se ha mantenido relativamente estable en algo más de 12% de la población económicamente activa, es decir, 12% de los que buscan trabajo. Y la última medición para el trimestre agosto-octubre marcó una tasa de desempleo de 12,5%. Se trata de un desempleo muy alto en términos absolutos, eso es bastante claro, pero también es un desempleo alto en relación a la marcha de la economía. Digo esto porque actualmente el PIB es similar al que teníamos en el año 98, porque hemos recuperado toda la caída de que tuvimos durante la crisis, pero entonces, allá por el año 98, la desocupación era de 10% de la población activa y ahora, como decía, de 12,5%.
10% entonces en el 98. ¿En qué medida la evolución del desempleo que estábamos repasando puede estar siendo explicada por los cambios que ha promovido el gobierno actual en materia de relaciones laborales?
Bien, cuando se mira en detalle las cifras del mercado laboral, se advierte un estancamiento de la tasa de empleo. Y eso es lo que ha hecho que la desocupación no haya bajado. Sin embargo, si se presta atención a la composición del empleo, un dato positivo que se observa es que ha habido un aumento de los empleos formales en detrimento de los empleos que no están registrados ante el Banco de la Previsión Social. Eso quiere decir que ha mejorado promedialmente la calidad de los empleos y no podemos descartar que hayamos tenido casos en los cuales las personas dejaron un empleo informal trabajando por cuenta propia, sin local e inversión, haciendo lo que habitualmente se denomina una changa, para obtener un empleo formal. De todas maneras, a nuestro juicio es probable que los cambios en materia de relaciones laborales estén desalentando la contratación de trabajadores. Más allá de la recuperación del salario real que hubo este año, que mencionábamos al principio, y que es una recuperación que a nuestro juicio por ahora no plantea problemas, porque la recuperación de la actividad económica ha sido muy fuerte y los salarios estaban extremadamente sumergidos, la reinstalación de negociaciones colectivas plantea algún grado de incertidumbre sobre la capacidad que tendrán las empresas para gestionar sus recursos humanos. Por ejemplo, el establecimiento de salarios mínimos por categorías puede derivar en incremento de costos importantes, sobre todo para las empresas más pequeñas.
Pablo, dentro de las medidas tomadas por el gobierno, de la normativa nueva que ha implementado y que más resistencia ha generado es la ley de fuero sindical, ¿cómo puede estar incidiendo en esto?
Bueno, ese es otro aspecto importante. A partir de la aprobación parlamentaria de la ley, digamos, hubo una fuerte discusión durante todo el proceso de trámite de la ley. A partir de ahora, digamos, a partir de la aprobación parlamentaria de la ley de fuero sindical, se plantea la incertidumbre acerca de cómo se aplicará la ley en el ámbito de la justicia laboral. Si los empresarios temieran que la aplicación de la ley terminará afectando su capacidad de reducir la plantilla laboral, o que terminará incrementando sensiblemente los costos de despedir trabajadores porque se deberá aumentar las compensaciones por despido, bueno, entonces los empresarios se verán menos inclinados a contratar más mano de obra. Con estos comentarios no estamos haciendo un juicio de valor sobre la pertinencia de estas políticas porque en ese análisis entrarían múltiples elementos, pero como decíamos recién, es probable que estos aspectos hayan desalentado en alguna medida la contratación de mano de obra.
Ahí cerrando, Pablo, miremos hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se viene este año? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en materia de actividad económica, prevemos que la economía continuará creciendo a un buen ritmo, a instancias de una suba de la demanda interna, alentada por la recuperación de los salarios, y también de las exportaciones. En concreto, estamos previendo un aumento del PIB del orden de 5% para el promedio del año, que es una muy buena tasa de crecimiento.
¿Qué sucederá con el desempleo? Punto sensible que ya dábamos cuenta hace un ratito.
Bien, en la medida que la economía continuará creciendo, deberíamos, a nuestro juicio, observar algún aumento de la ocupación y, en consecuencia, prevemos que el desempleo presente una tendencia leve a la baja para situarse a fin de año en torno de 11%. Se observaría entonces una baja de la desocupación, pero seguiremos teniendo un desempleo alto.
Claro, sería un proceso muy lento, Pablo, ¿no?
Definitivamente estamos ante una baja lenta del desempleo.
No hablamos de inflación hoy, ¿no? Seguramente será tema para los próximos días.
Bueno.
¿Te parece bien?
Me parece bien hasta el miércoles, entonces.
Por supuesto. Te mando un abrazo grande, Pablo. Que pases bien,
Un abrazo.